Hola, hola. Vamos a hablar el día de hoy sobre Isabel Amor, este caso que ha enredado bastante al gobierno en temas de derechos humanos, también de alta dirección pública, dichos para allá, para acá, hasta la Corte Interamericana estaría llegando este caso para poder entrever todo lo que está pasando. Vamos a un nuevo Política Podcast. Soy Rocío Gambra y saludo a todos nuestros amigos de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Y este día miércoles, como todos los miércoles, tenemos a Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú?
Hola Rocío, gusto en saludarte y a través de estos micrófonos a todos quienes nos escuchan en toda la provincia, región, pero sobre todo, como cada miércoles, a quienes nos escuchan especialmente en las comunas de Río Negro, Puerto Octay, bueno, como tú bien señalas, San Pablo también.
Así es, saludamos entonces a Río Negro, San Pablo y Puerto Octay en particular, que son los que saludamos siempre, todos los miércoles, junto a Juan Carlos Claret. Ya, Juan Carlos, este caso es complejo, ¿eh? El caso de Isabel Amor, ¿o no es tan complejo? ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
Sabes, quisiera aprovechar un minutito antes de poder entrar de lleno al caso Amor, que de amoroso tiene poco, y que dice relación con que el día de ayer, en la sesión 29 del Consejo Municipal de Osorno, se le confirió el reconocimiento a Carlos Vargas Vidal, reconocido comunicador, fue concejal, un gran amigo, la calidad de ciudadano ilustre. Yo creo que también es importante rescatar eso, más aún cuando hay que hacerlo en vida. Carlos está enfermo ya hace un buen tiempo, y creo que es importante que se reconozca su testimonio. Así que antes de comenzar ya la conversación, quería poner esto sobre la mesa también.
Ah, ya, y ya que estamos en esa, yo también voy y le quiero mandar un saludo gigante y toda la fuerza a mi candidata que está ahí, que tiene elecciones el día jueves, si no me equivoco. Pero no es una candidata cualquiera, ella es Alicia Vesperinas, que va a la candidatura por la mesa de la Cámara Chilena de la Construcción, pero no aquí a nivel regional, de la cual ha sido presidenta en dos ocasiones, sino, o sea, aquí en Osorno fue presidenta en dos ocasiones, sino que ella va a, se vistió grande Juan Carlos Claret y va
en Grandes Ligas.
En las Grandes Ligas, ahí Alicia Vesperinas, y ya no le vemos ni la cola, lamentablemente, porque está full campaña, pero le deseamos que le vaya excelente a esta gran mujer osornina, gran valor a Alicia Vesperinas, ¿no?
No, sin duda, un gran valor. Siempre es grato escuchar de algunos osorninos, osorninas que llegan a las Grandes Ligas, así que vuela alto, Alicia, tiene que irte bien.
Eso, que nos vaya bien, que nos vaya bien.
Tal cual, ahí vamos a estar.
Ahí estamos empujando todo por la gran Alicia Vesperinas, que está postulando en la Cámara Chilena de la Construcción. Así que vamos, grande, única, grande y nuestra, como le digo yo, la Alicia Vesperinas. Así que vamos desde Osorno volando alto. Ya nos vamos entonces, Juan Carlos, a ver este caso tan particular que, ¿sabes qué? Yo debo decir, y voy a hacer mi descargo, ¿eh? Yo encontraba que con el caso Macaya, la ministra Orellana había brillado bastante. Había encontrado que había agarrado justo el vuelito y había estado súper atinado. Y ahora encuentro que como que se cayeron nivel Dios. No sé si es porque, según ella, quizá en su fuero interno están ocupando la misma vara de que, vamos, ¿y por qué pongo los dos casos? Porque en el caso Macaya sale a navegarle después de una declaración que él hace donde defiende a su padre. Bueno, tarán, el símil tenemos de Isabel Amor, que ella, según, para los ojos de la ministra, estaría también defendiendo a su padre. ¿O no, Juan Carlos Claret? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que son dos casos que no tienen elementos de comparación. Ya vamos por parte, veamos cuáles son los criterios por los cuales yo creo que no se pueden comparar, porque no son análogos. ¿En qué sentido? En primer lugar, Javier Macaya ejerce una autoridad política, ejerce un liderazgo político, quiere ser presidente de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI. Y en ese contexto hace una declaración que no es solo de defensa de su papá, sino que revela antecedentes a los que solamente él había accedido, el tema de este audio, digamos, y por otra parte relativiza, exacto, y por otra del video tal cual, y por otra parte relativiza el fallo judicial. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, tenemos el caso de Isabel Amor, donde en primer lugar ella no está ejerciendo un cargo político como Javier Macaya, sino que había sido elegida para desempeñar un cargo a nivel regional aquí cerca en Los Ríos, que se alcanzó por alta dirección pública. Es decir, no fue por un cargo de confianza que llegó ahí, no es una autoridad política o partidista que está ahí, más bien estamos en presencia de una persona que pasó distintos filtros y que llegó ahí en virtud de sus méritos. En consecuencia, no, por ese solo, digamos, sedazo, no veo comparación. Por otra parte, Macaya lo que hizo, como bien señalé, fue relativizar un fallo judicial, pero Isabel Amor no hizo eso. Lo que hizo Isabel Amor en una entrevista que ni siquiera fue publicada, sino que en un borrador, fue decir que le creía a su papá en cuanto a que él no torturó, sino que fue encubridor. Y el fallo judicial, ¿qué dice? Dice que el papá de esta mujer no fue torturador, sino que fue encubridor. Ergo, la pregunta que cae de cajón es, bueno, ¿dónde está la relativización de un fallo judicial en consideración que dice lo mismo que el fallo? Y por otra razón más, creo que este caso es escandaloso. Y es escandaloso, creo yo, por dos razones más. Uno, por la labor de la prensa. Porque estamos en presencia de una entrevista que nos fue publicada, que llega a oídos de la ministra Orellana. Posiblemente alguien le pasó el dato. Estamos hablando de una entrevista que ni siquiera es propiedad, digamos, de la misma Isabel Amor, sino que es propiedad del diario El Mercurio, y que se publica una vez se presenta el escándalo, como para decir, oye, esto era lo que ella nos dijo, digamos. De hecho, los extractos más preocupantes, o lo que para ojos de la ministra Orellana eran los preocupantes, fue publicado por el diario Publimetro, pero eran extractos, y esos extractos no decían nada de lo que supuestamente debía ser hecho, o fue dicho, digamos. Eso, ¿qué demuestra? De que hay grupos, creo yo, de grupos de familiares de detenidos desaparecidos del mundo de los derechos humanos, que parece que no vieron con buenos ojos esto, y yo creo que el lobby vino por ahí. Y en segundo lugar, esto es escandaloso también porque para el Frente Amplio, por una razón que creo yo no tiene fundamento, y ahí yo puedo discutir con Carlos Peña sobre su columna del día domingo, trastoca valores democráticos que también son valiosos. En primer lugar, el debido proceso. ¿En qué sentido? Que una persona llega para ejercer un cargo público, tiene que ser previa investidura regular. ¿Eso qué significa? De que tiene que seguir todo el conducto que le dota de legitimidad para que actúe en función de un cargo. Isabela Amor cumplió con todos los requisitos, llegó por alta dirección pública, estaba lista para instalarse en el cargo el día viernes, el día domingo la sacan. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es decir, hay un tema de la carrera funcionaria, por llamarlo así, que no está siendo respetado, y eso es democráticamente sensible. Por otra parte, no estamos hablando de que esta entrevista fue dada por una funcionaria pública, sino que fue dada por una persona que al momento de decir sus dichos, digamos, no era funcionaria pública. En consecuencia, de hecho, había sido directora de la Fundación Iguales. En consecuencia, cuando él se ataca o se remueve de su cargo a Isabel Amor, lo que se está haciendo también es atacar, creo yo, a la libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque creo que es juzgar a una persona, incluso la libertad de opinión, pero sigo teniendo que más de conciencia que de opinión. Porque en último término está dando un parecer, no un funcionario público, sino un ciudadano cualquiera, y que el Estado lo remueve de su cargo adquirido con posterioridad en virtud de una situación previa que radica en su conciencia. En consecuencia, yo creo que lo que ha hecho el Frente Amplio es más que preocupante.
Ya, no estoy de acuerdo contigo en esta última parte, pero sí al principio. Voy a dejar de estar así que no estoy de acuerdo contigo.
¿Cuándo no estaba de acuerdo en estos asuntos?
No, harto. No, en el caso de la igualdad, y voy a partir defendiendo mi punto, que yo creo que sí son iguales en el sentido de que ambos están defendiendo a un padre, de cierta manera. Estoy de acuerdo que en el caso de Macaya y partí diciendo en este programa que yo estoy totalmente de acuerdo con cómo interpreta a la ministra Orellana inicialmente, y los dichos que da también, totalmente mal Macaya. Eso totalmente fuera. En el caso de Isabel Amor, ella sí se apega al fallo, solamente la comparación era de que ambos estaban hablando de sus padres, ¿no? Era como el grado de igualdad y que son figuras de cierto renombre, porque por algo también la llama Emol, ¿cachai? O sea, Emol para hacer una entrevista, no es que vaya pasando por la esquina ni llaman a cualquier hijo de algún condenado, no, o sea, la llamaron a ella por una causa en particular, tenía cierto renombre y por eso la llaman. Estoy de acuerdo contigo que me parece extraño, entendido que es difícil de explicar, pero puedo llegar a ver cierta diferencia cuando dicen que Moll es como súper de derecha, pero le está pasando esto a el borrador, al ministerio. Es como rara ahí la figura que se genera. Eso lo encuentro complejo. Quizás era una diferencia para decir, mira, alguien de tu sistema va a pasar, pero igual es extraño y en ese punto estoy contigo. En lo que no estoy contigo es que alguien que toma un cargo de gobierno sea removido por algo que dijeron cuando no estaban en el cargo, ¿ya? No estoy hablando de específicamente alta dirección pública, que yo creo que eso lo hace más relevante, pero en general los cargos por dirección de alta dirección pública sí son removidos una vez que cambia el sentido del gobierno. O sea, vemos los Corfo, los Servios, o sea, todos esos directores.
Siempre hay margen de arbitrariedad, si eso.
Siempre se van cuando cambia el gobierno. Entonces, lamentablemente, la alta dirección pública, el objetivo que tenía inicialmente, podemos conversar que no se está cumpliendo, porque cambia dependiendo del signo del gobierno, ¿ya? Dicho eso, yo creo que se equivocó la ministra en este minuto en sacarla porque ella no creo que haya cometido nada tan malo. O sea, lo que dijo no hace referencia, o sea, es parte del juicio de lo que la justicia dijo que había pasado, o sea, del fallo finalmente. Entonces ahí no hay, como en el caso que hacíamos el paralelo con Javier Macaya, que se esté diluyendo la responsabilidad que tenía su padre, que al final es eso como lo que estaría molestando al Cernamec. Y sí tienes razón respecto a que hay una presión de parte de los familiares detenidos desaparecidos porque el día 19 de agosto las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos respaldaron el despido de Isabel Amor. O sea, sin lugar a dudas, ahí había una presión política al respecto para que ella la desvincularan. Entonces, eso, no estoy de acuerdo contigo con que puedan sacar, y que es aberrante en este caso, que hayan sacado a alguien por lo que dijo, porque muchos tweets han hecho que personas se caigan o estén muy poquito tiempo dentro de sus gobiernos o incluso no logren llegar a ser ungidos por dichos que habían hecho cuando eran personas equipo, ¿o no?
Sí, yo nunca he compartido el criterio de frases que uno dice anteriormente se ha usado para juzgar la idoneidad actual de una persona en el cargo. Sí estoy llano a decir, mira, si un dicho mío genera incomodidad, bueno, aquí está mi cargo a disposición por si políticamente se les abre un flanco. Pero llegar a desvincular a alguien por lo que publicó hace tiempo atrás, más aún cuando no son cargos de confianza, que son elegidos así por dedo, yo creo que eso no habla bien. Eso no habla bien porque uno le quita seriedad a la carrera funcionaria y por otra parte le hace daño, digamos, o le pone una mordaza a lo que uno pueda decir, más aún cuando los contextos sociales van cambiando. Tal vez hay frases que uno ha dicho y que 10 años después dice, oye, yo dije esa cuestión. Pero la gente puede cambiar de opinión. El tema es si se actúa coherentemente con ese cambio de opinión. Entonces, yo por eso nunca he sido amigo de sancionar o censurar a alguien o juzgar su idoneidad en virtud de ese puro elemento. No me parece serio.
Bueno, pero igual dentro del mundo laboral en general, cuando tú vas a postular a cualquier trabajo, te dicen ten cuidado con lo que tú publicas en tus redes sociales. Hay que tener cuidado con lo que uno publica porque le puede costar el trabajo. Eso es.
Yo digo que no estoy de acuerdo con eso. No estoy diciendo que no ocurra.
Pero es parte de, o sea, claro, tu vida privada en ese sentido cuando la haces pública, porque finalmente esa es la línea que tú estás cruzando. También habla de la idoneidad que tú tienes respecto al criterio que estás utilizando en ciertos momentos.
Sí, porque, por ejemplo, hay una, y este ha sido como un tirón de oreja para los jueces, en el sentido de desde que hace un buen tiempo ya los jueces sostienen de que sus sentencias no pueden ser comentadas, no pueden ser analizadas. Yo creo que allí hay que distinguir, porque claro, para un ciudadano cualquiera como nosotros, no, a decir verdad, uno sí puede comentar las opiniones de los jueces que hablan a través de sus sentencias. En consecuencia, la pregunta es, ¿y puede un funcionario público, puede una autoridad del Estado comentar una sentencia? Ahí yo creo que es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque los funcionarios o las autoridades del Estado, al representar por esta previa investidura regular a la función pública, lo cierto es que si se meten en una sentencia, lo que están haciendo es violar la separación de poderes. Es como que los jueces empezaron a hablar de las políticas del presidente Boric. Entonces, por eso creo yo que tal vez sería complicado que una autoridad pública comenzara a comentar los fallos judiciales, porque para eso existen los recursos judiciales. Es decir, si usted no está de acuerdo con algo, presenta recursos, digamos, pero para un ciudadano cualquiera no. En este caso, Isabel Amor no era una autoridad pública al momento aunque no relativizó, pero por último haber comentado la sentencia. Incluso aún así no pasa el criterio. ¿Qué me iba a decir, Rocío?
No, te perdí. Es que te iba a decir, si es que usted no está de acuerdo con el fallo, lo indulta, ¿o no?
Es una prerrogativa también, es una prerrogativa. Se echó verdad, pero se le perdona la condena.
No, porque ahí
o sea, yo soy defensor, quiero matizarlo. Soy defensor de la institución del indulto. No estoy de acuerdo con los indultos que hizo el presidente, pero de que defiendo la facultad presidencial para poder indultar, yo lo defiendo aquí en la quebrada de la gente. Eso
es que tiene que ver con lo que estabas diciendo tú, porque justamente, o sea, ¿qué mayor funcionario público? No sé si cabe dentro funcionario el presidente. ¿Cabe o no cabe, Juan Carlos?
Me entró la duda si está dentro de, te lo digo al tiro.
¿Funcionario público o no? ¿Eh? Pero...
Vamos al inciso segundo del artículo primero de la ley de base.
Pero finalmente, o sea, ¿qué más figura pública? Ya, figura política pública. El presidente que estar hablando sobre los fallos de un tercer del poder judicial. Complejo ya. Y ahí.
Tengo la respuesta. En el inciso segundo del artículo 1 no se habla de gobierno, sino que se habla de los ministerios. Dice, el presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado. Es decir, el presidente es gobernante y administrador. Sin embargo, la administración del Estado estará constituida por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones. Hay que actualizar esta norma.
No hay intendencia.
No hay intendencia. Entonces,
vamos a mandar ahí una notita, un fe de rata. ¿Quién lo tiene que actualizar?
El Contralor General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. En consecuencia, el presidente no. Sí hay los ministerios, ¿a través de quién? De los subsecretarios, que son los jefes de servicio.
¿Y los ministros tampoco serían entonces funcionarios públicos?
No, por eso es que está la acusación constitucional en contra de ellos.
¿Porque son gobernantes también?
Exacto.
Oye, ¿y a quién le tenemos que mandar esta actualización que tienen que hacer del...?
A nuestros parlamentarios, a nuestros diputados y senadores.
Que por favor actualicen, porque cuando hicieron la ley de que ahora tenemos gobernadores y no intendentes, se les olvidó borrar el intendente de ahí.
No, ¿no? Y más aún, el 1 de agosto entró en vigencia la ley Karin, no sé cómo se pronuncia, que ya hay proyectos de ley para enmendar porque las normas están mal citadas. Invocaron normas que no son las que correspondían.
O sea, entró en vigencia una ley que las normas no corresponden.
Dice, modifíquese tal norma, oye, pero esa norma no decía eso, y así, pues, lo mismo
ocurrió. ¿Pero cómo?
Ley de tenencia responsable de mascotas.
¿Pero cómo? Sí, si no tienen miles de asesores, que hay gente del Congreso que está ahí entre medio, o sea, ¿cómo aprueban esa cuestión?
Tenemos miles de operarios políticos, de operadores políticos, no tenemos tantos asesores, la verdad.
¿No hay tantos asesores? Porque no son
menos. Se disfrazarán de asesores varios operadores políticos, pero así que hagan la pega, no hay mucho.
Ya, pero ¿en serio? ¿Pasa eso? Juan Carlos, ¿cómo? Es para tirarse las mechas, ¿no?
Bueno, ya, aquí es fácil tirar la piedra, decir, mira, nuestros políticos, cosas por el estilo. Pero nuestros políticos son el reflejo de lo que nosotros mismos elegimos. Así que yo, en eso, digamos, no son muy distintos a lo que uno mismo puede hacer. Así que yo por eso, siempre cuando hablo de un político, pongo ese freno a mi comentario.
Oye, volvamos para atrás, porque estábamos hablando de Isabel Amor y algo que no tocamos es que ella llevará su caso a la Corte Interamericana. ¿Por qué va a llevar el caso a la Corte Interamericana, Juan Carlos?
Yo creo que aquí Isabel Amor se puede estar pasando varios pueblos, porque para llegar a la Corte Interamericana hay que previamente haber agotado las instancias nacionales. La pregunta es, ¿perdón?
¿Qué instancias nacionales le quedan todavía?
Esto ocurrió recientemente, recordemos, esto no es algo que ocurrió hace tanto tiempo atrás. Puede efectivamente presentar un recurso de protección, puede efectivamente recurrir a instancias administrativas, puede recurrir, no sé, en una demanda en contra del Estado, después llevarla a la Corte de Apelaciones, finalmente a la Corte Suprema, y si aún así le va mal, puede entonces ir a la Corte Interamericana. Y de hecho, no se llega directamente a la Corte, sino que se llega primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los casos más emblemáticos que son filtrados por la Comisión pasan a la Corte. La Corte no resuelve todos los casos. Posiblemente lo que ella está pidiendo es un pronunciamiento previo de la Comisión, como para ver si tiene fundamento o no, pero tal vez su idea también, otra hipótesis, puede ser llegar a la Corte después de agotar las instancias internas, pero previamente le van a pedir eso, digamos, el haber agotado instancias internas. Por eso recordemos que las causas que llegan a la Corte, y cuando la Corte condena al Estado de Chile, en último término son causas de 10, 20 años atrás. ¿Ya? Eso no, la Corte no se pronuncia con causas tan inminentes o tan inmediatas.
Bueno, efectivamente acá terminé de leer, pasé más allá del titular de la noticia, y claro, el titular es tendencioso, porque dice, se podría llegar a, no es que vaya a llevar las cosas y ya esté llegando a la Corte Interamericana.
Pero, o sea, ella podría, se me trabó la lengua, y cualquier persona podría llegar si es que considera de que la, porque recordemos que habla la Corte Suprema.
¿Qué es la Corte Interamericana?
¿Perdón?
¿Qué es la Corte Interamericana?
Es un organismo supranacional que nace al alero de la Organización de Estados Americanos, en virtud de la cual los países ceden soberanía para que un órgano colegiado, supramayoritario, digamos, pueda sancionar a los estados cuando han cometido injusticias. Es decir, es como el último escalafón, el último escalón al que puede aspirar un ciudadano cuando el estado le deniega justicia. Y casos así han habido por montón. El más emblemático, el caso de la jueza Atala, si no me equivoco, su Karen Atala, que el tribunal de familia le quita la tuición de sus hijos por ser lesbiana. Tuvo sus hijos, tiempo después descubre su orientación sexual y en un fallo machista, digamos, le quitan a sus hijos, va a la Corte de Apelaciones, se confirma, va a la Corte Suprema, confirma, entonces va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le dice, oye, ustedes la están discriminando por razones arbitrarias. En consecuencia, se condena al Estado de Chile no solamente a pagar, sino que a modificar leyes y cosas del estilo, de ese estilo.
Oye, que sorry, pero me quedo dando vuelta. ¿Por qué machista el hecho de que se la hayan quitado? Yo creo que de discriminación nomás, porque machista sería que en general se las dieran a las madres, ¿o no?
Bueno, depende, pero en este caso, bueno, machismo es un tipo de discriminación, digamos, pero más allá del rótulo que le pongamos, se pensaba de que era, por ser lesbiana era una mala influencia para las hijas. Ese era el fundamento por el cual...
O sea, una persona que es conservadora.
¿Perdón?
Más conservadora.
Ando medio sordo hoy día.
Parece, ¿eh? O estoy muy ansiosa, estamos hablando los dos a la vez.
Escucho lo que me conviene.
Está con... ¿cómo se llama? Audición selectiva.
Claro.
Como los niños. Que uno los llama a comer. No,
bueno, yo hablo a través de este programa para saber lo que pienso, no al revés.
Para saber lo que pienso. Muy bien, Juan Carlos. Oye, interesante caso, Isabel Amor. ¿En qué crees tú que va a terminar el caso? ¿Crees que la van a restituir en su trabajo?
Yo creo que esto va a terminar judicializado y obligado al Estado a pagar una indemnización. Eso es lo que yo creo que es lo que va a pasar.
O sea,
en unos cinco años más.
Y que esto le va a traer algún rebote extra, porque igual se ha hablado harto, incluso la alcaldesa Matei, cuando estuvo aquí en Osorno, ella se refirió a este tema como una bofetada hacia el feminismo, porque llamó al gobierno de Gabriel Boric y le dijo, ¿cómo están hablando feminismo si son capaces de saltarse todas las cosas que son objetivas y las sacan por esto? ¿Qué opinas tú al respecto, Juan Carlos?
O sea, de hecho yo diría que más que el feminismo, lo que quedan como chaleco de mono son los seleccionadores, que para llegar a la alta dirección pública uno pasa un montón de filtros, digamos. Uh-huh. Entonces, yo creo que en último término los que quedan en ridículos terminan siendo ellos.
¿Las personas que las seleccionaron para poder estar en el cargo?
Porque en último término significa que las seleccionaron mal, si es que fuera efectivo, digamos, el razonamiento del gobierno. Yo creo que las seleccionaron bien, porque lo que se le está imputando, creo yo, no amerita la destitución. No
estoy de acuerdo, ni siquiera que concursar. ¿Cómo dentro de esto? Porque no es un criterio de selección lo que está hablando, no creo que esté dentro de los criterios lo que se está hablando, ni ella cometió un desacierto en la forma en que se dirigió a su padre. A lo mejor quizás ella podría no haber dado la entrevista. A mí me llama la atención. Sí, ¿por qué la entrevistaron? ¿Por qué el Mercurio en la entrevista inicialmente?
Porque además recordemos que ni siquiera una autoridad era primera o segunda línea, sino que es como una cuarta o quinta, digamos, está como en el cuarto o quinto orden, digamos, dentro de la administración. Es una buena pregunta esa, ¿por qué le hacen la entrevista? Pero indistintamente, si el gobierno no rectifica, lo cierto que a mí la sensación que me da es, oye, eligieron a la persona que no era adecuada, y si es que el gobierno no rectifica, no se hace valer la sanción en contra de esta decisión del gobierno.
Es complejo lo que se viene. Yo creo que están en un zapato chino y esto sigue aumentando, o sea... Como que sale todo el rato y como de distintas aristas, entonces como que se metieron en una complicación más grande que si ella hubiera quedado.
Sí, es que es eso, no me cuesta entenderlo, es una camisa de 11 varas, por decirlo en buen chileno.
Así es. Bueno, querido Juan Carlos Claret, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Te agradezco como siempre que conversemos. Les recuerdo a nuestros auditores que conversamos con Juan Carlos Claret, abogado osornino, muy conocido por todas sus banderas y también por estar mucho tiempo dentro de este programa. Juan Carlos, ¿quieres decirle algo a nuestra audiencia para que te despidas?
No, sobre todo gracias por la paciencia de escuchar cada miércoles o de repente jueves, dependiendo de los tribunales, de la agenda de los tribunales. Y nada, cualquier duda, consulta, comentario, estamos receptivos, así que cualquier aporte que se quiera hacer, bienvenido sea.
Y a todos ustedes que se sumaron el día de hoy, que hablamos de este interesante caso de Isabel Amor y su desvinculación de el Cernamec de la región de Los Ríos. Les agradezco por haberse sumado a esta conversación y los dejo invitadísimos para que se puedan conectar a otro capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.